Para profundizar un poco más en este genocidio ruandés, tenemos con nosotros a Josep Maria Arroyo. Él es investigador de la Escola de Cultura de PAU, de la Autónoma de Barcelona. También es investigador del Grupo de Estudios Africanos de la Autónoma de Madrid y es especialista, entre otras cosas, en conflictos y en construcción de paz en el África subsahariana. Hola, Josep, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estamos?
Josep, 30 años después,
¿sí?
¿Ruanda se ha recuperado de todo aquello?
Bien, digamos que respecto al genocidio de 1994 es difícil que Ruanda se recupere mental y físicamente debido a que las consecuencias que se derivan de esos hechos trágicos continúan abiertas hoy en día. Es decir, se están encontrando todavía hoy en día fosas comunes con centenares de personas que fueron ejecutadas en ese momento y digamos que las consecuencias de ese genocidio siguen abiertas también por la política nacional e internacional que está llevando a cabo el gobierno ruandés.
El genocidio, Josep, estaba perfectamente planificado. ¿De dónde venía todo este odio de los hutis hacia los tutsis?
Digamos que nos tendríamos que remontar a la historia de este país, a la historia de Ruanda, para entender cómo se larva ese odio, principalmente durante el colonialismo alemán y belga, hasta la actualidad, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, las élites tutsis gobernaron el país y fueron expulsadas, de alguna forma, a principios de los años 60, a finales de los 50, hubo un pogromo donde centenares de miles de personas fueron expulsadas y miles de personas fueron asesinadas. Y desde entonces, un gobierno ruandés liderado por la comunidad Hutu estuvo al frente del país. El sentimiento de inferioridad de la comunidad Hutu respecto a la comunidad Tutsi, fue durante muchos años encumbrada en el poder por parte de las metrópolis, principalmente Bélgica, generó este sentimiento, digamos, de agravio, de marginación que la comunidad Hutu tuvo durante muchos años y que cristalizó a través de unos discursos de odio, de rechazo, de marginación, de persecución, de deshumanización de la comunidad Tutsi, cristalizó en el genocidio de Ruanda en el 94.
Había incluso un grupo que se hacía llamar Hutu Power. Esto me ha llamado mucho la atención porque tiene unas connotaciones, no sé si serán tendrá algo que ver con lo que yo pienso realmente o me lo estoy un poco imaginando, pero vaya, que me ha llamado mucho la atención esa calificación que se da a sí mismo, ¿no? ¿Cómo se describían a sí mismos con Hutu Power?
Sí, digamos que sectores dentro del gobierno ruandés de principios de los 90 habían sectores radicales extremistas que maximizaron este discurso, que visibilizaron este discurso de superioridad de la comunidad Hutu respecto a la comunidad Tutsi, dentro también del partido en el poder, y estos sectores presionaron y consiguieron, de alguna forma, instaurar este clima de deshumanización hacia la comunidad Tutsi, aunque había sectores de la comunidad Hutu que rechazaban este discurso, sectores moderados, que incluso dentro del gobierno y fuera del gobierno, que no estaban de acuerdo con esta política que se estaba instaurando en los medios de comunicación, a través de las juventudes del partido en el poder, a través del mismo gobierno, de las políticas gubernamentales, y por esa razón, durante el genocidio, muchos miembros de la comunidad Hutu también fueron masacrados, ejecutados dentro de este momento histórico que acabó con centenares de miles de personas, ¿no? Principalmente de la comunidad Tutsi.
Josep, el actual presidente de Ruanda, Paul Kagame, cometió crímenes presuntamente durante su etapa en el Frente Patriótico Ruandés. ¿Quiénes eran los integrantes de este grupo? ¿Qué línea buscaba o seguía?
Bien, digamos que durante los meses previos y años previos al periodo de 1994, abril-julio de 1994, el Frente Patriótico Ruandés, liderado por Paul Kagame y otros insurgentes, estuvo combatiendo contra el gobierno ruandés, hutu, mayoritariamente hutu, para intentar derrocarlo. En este periodo, en el que se alcanzó un acuerdo de paz a principios del 94 y finales del 93 para intentar reconducir esa situación, el Frente Patriótico Ruandés llevaba a cabo ataques insurgentes contra Ruanda, principalmente desde Uganda. Cuando toma el poder, tras conseguir derrocar al régimen genocida, al gobierno genocida, en julio de 94, el Frente Patriótico Ruandés también utilizó métodos, ejecuciones extrajudiciales, persecución de la población que de alguna forma que mantenía o que podía ser sospechosa de mantener un discurso genocida. De ahí que Francia facilitara la salida de más de 2 millones de personas desde Ruanda hacia el este de la República Democrática del Congo. Entre estos 2 millones de personas se encontraban los principales responsables del genocidio en Ruanda y poblaciones víctimas que huían de la amenaza de la violencia. En este periodo, julio del 94 y años posteriores, Ruanda se dedicó desde ese momento a perseguir a las voces disidentes, a perseguir también a los responsables del genocidio en el este de la República Democrática del Congo y ahí los diferentes conflictos que han tenido lugar en el este de la República Democrática del Congo, de alguna forma, por la política de Ruanda de maximizar o intentar perseguir sus intereses estratégicos, sus intereses nacionales en Ruanda y también allá en de sus fronteras, ¿no?
Kagame, entonces, ¿está utilizando a día de hoy el genocidio, lo sucedido, para, de alguna forma, reprimir la disidencia, la oposición política y social allí en Ruanda?
Por supuesto. Esta es una cuestión que es la que está más documentada y desde diferentes organismos internacionales y también organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos, como puede ser Amnistía Internacional o Human Rights Watch, documentan el clima que, por ejemplo, en octubre del 23, el año pasado, Human Rights Watch calificaba de ecosistema global de represión. Es decir, una serie de medidas que las autoridades ruandesas y sus aliados en todo el mundo, es decir, las embajadas, la diáspora ruandesa, utilizaban la violencia, los mecanismos judiciales, la intimidación para intentar silenciar las críticas de la población ruandesa que hay en todo el mundo. Aplicando entonces medidas de persecución, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, intimidación, que ha sido ampliamente ampliamente, digamos, relatada, ¿no? Y en lo que es el interior del país, este clima internacional de represión también influye también en los familiares, por ejemplo, de las personas que se encuentran todavía en Ruanda, vinculadas a esta población crítica, en algunos casos, lógicamente, pues vinculada a lo que son los descendientes de los grupos armados. Hay unos actores insurgentes que pretenden un cambio político en Ruanda y que incluso mantienen un determinado discurso vinculado a ese discurso genocida, pero también hay muchas otras voces críticas que demandan libertad de expresión, democratización, buena gobernanza en Ruanda, y es también a las que Paul Kagame persigue de forma autoritaria, instaurando este clima de persecución y represión de la disidencia política con el argumento de que esta oposición política y social promueve un discurso genocida en su conjunto.
Claro, los mete a todos en el mismo saco, ¿no? Por así decirlo.
Como consecuencia de ello, adversa. Exacto. Uh-huh. Exacto.
Josep, ¿se ha reparado el daño a los afectados por el genocidio de hace 30 años? ¿Eso es reparable de alguna manera?
Bien, yo creo que las heridas que ha causado el genocidio difícilmente se repararán, en el sentido de que la pérdida de centenares de miles de personas y las heridas, las personas mutiladas, las personas desaparecidas, suponen un lastre, suponen una herida permanentemente abierta en el país. El gobierno ruandés ha intentado, a través de mecanismos judiciales, existen centenares de miles de personas que están hoy en día todavía, no centenares de miles, algunos en régimen de perpetuidad, otros han ido saliendo progresivamente en función de la responsabilidad vinculada al genocidio. Pero digamos que el gobierno ruandés inició unos mecanismos internacionales, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Digamos, desde la comunidad internacional se intentó juzgar a los criminales, a los líderes del genocidio ruandés, pero también los tribunales nacionales de Ruanda intentaron perseguir a los principales responsables del genocidio, y a la vez las miles de personas que participaron sin tener una responsabilidad, digamos, un cargo político o militar, sino civiles que participaron en esas matanzas, también fueron perseguidas, y de alguna forma se ha intentado reparar a través de mecanismos judiciales transicionales, como fueron los tribunales gachacha, los tribunales locales que intentaban establecer medidas de reconciliación y medidas no punitivas para a nivel de la comunidad, a nivel del territorio, a nivel de base, intentar rescabalar las heridas, rescabalar la relación y el clima, digamos, de concordia en términos comunitarios, ¿no? En términos locales. Pero digamos que estas heridas siguen abiertas y seguirán abiertas.
Sí.
Porque, digamos que, como te decía al principio,
no,
las fosas comunes siguen siendo un día a día. Cada año centenares de personas son descubiertas, desaparecidas son descubiertas a través de fosas comunes que todavía existen en el país, por una falta también de recursos económicos para poder hacer frente a la enormidad que supone identificar los cuerpos, vincular y restablecer esas
sí, equipos
identificación
forenses, etcétera, etcétera,
de los
sí.
cuerpos de exacto.
Eso requiere mucho trabajo y mucho dinero, y evidentemente Ruanda pues no tendrá la capacidad para llevar a cabo esa tarea que se antoja muy, 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 muy grande. José María Arroyo, investigador de la Escuela de Cultura de Pau de la Universidad Autónoma de Barcelona, investigador también del Grupo de Estudios Africanos de la Autónoma de Madrid y especialista en conflictos y construcción de paz en el África subsahariana. Josep, un placer tenerte hoy con nosotros en Cinco Continentes.
Muchas gracias a vosotros.